Querida familia del hogar de la madre, y queridas amigas y amigos que estáis al tanto o seguís, es un decir, pero ya me entendéis, este blog de cultura y civilización. Hace tiempo que tratábamos acerca de la construcción de ese gran puzzle que pretendemos hacer juntos, que es por medio de las culturas, la civilización humana, con ánimo de llegar algún día a la máxima cumbre, que es la civilización del amor, como la Iglesia, a través de nuestro Santo Padre San Juan Pablo II, nos dejó dicho, ¿recordáis? Hace un tiempo decía que veníamos tratando acerca de las estructuras de la historia, y concretamente comenzábamos con la estructura económica. Hicimos dos emisiones, dos días de comentarios acerca de la estructura económica y anunciábamos una tercera, que es esa que vamos hoy a hacer, a comentar. Esto yo lo seguiré diciendo de una forma muy sencilla, muy elemental, pensando solo en las personas que no conocen apenas de estas cuestiones, de una forma muy sucinta, pero tratando de ser lo más claro y preciso posible, ¿no? Para que queden claras. Es como, ya digo, quien pone piezas de puzzle, algo tan simple como eso, pero que van dejando ver hacia dónde nos dirigimos. Para llegar a alcanzar cumbres importantes, hay que recorrer antes senderos, caminos, llegar a bases de mayor altura cada vez, hasta poco a poco ir alcanzando esos objetivos. Y si tenéis paciencia, a pesar de que este tipo de cuestiones, en cierto modo, puedan resultar tanto aburridas o incluso tediosas, para echarse una siesta, este tono de voz, además, que yo uso, puede ser ideal ahora en este tiempo. Conecto y me quedo frito, ¿no? Al poco. Bueno, es un decir, pero efectivamente podría ser y encantado, ¿no? Qué bien. Pero también te puede animar a ir comprendiendo y conociendo cosas que, como ya dije en otra ocasión, todos sabemos porque son cosas que pertenecen a los conocimientos innatos, con esos con los que nacemos. Y, por lo tanto, yo lo único que hago aquí, o esta voz, porque yo no sé ni siquiera yo creo, sino esa voz que tiene el blog Cultura y Civilización en nuestra maravillosa página de Info Familia Libre, pues va sugiriendo, va haciendo despertar o rescatar o poner a la altura de tu visión mental eso que ya estaba dentro de ti y que tú así vas comprendiendo y recordando. Bien. Anunciábamos antes del mes de mayo, en el que lo dedicamos a nuestra madre, hicimos un escrito en este blog acerca del mes de mayo, hace tiempo, hace bastante por lo tanto, disculpar porque obligaciones y ocupaciones familiares y otras historias me han tenido un tanto apartado y yo querría haber grabado esto que hoy hacemos hace ya unas semanas, pero no ha sido posible. Espero que al filo de 30 de junio, antes de marchar de vacaciones ya hasta septiembre, todavía el corazón en el que no cabe, en el que cabe todo, en esta página web, que es el de nuestra directora Numilén, y en mi caso ahora también Judith, pues pueda todavía entrar este audio, y si no, pues en septiembre, cuando ellas vean conveniente. Pero quedará un poco desconectado quizá, o habría quedado del anterior. Y al final del anterior, en el que hablábamos de los factores de la estructura económica, y explicábamos muy sencillamente la producción y la distribución, anunciaba que en este tercero trataríamos acerca del tercer factor, que es el intercambio. y alguna cosa más que a partir del intercambio enseguida verán cómo surge. Bien, vamos a ello. Pero, como siempre, antes invocamos juntos al Espíritu Santo y decimos: Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, e ilumina nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor, para que la actividad que vamos a hacer a continuación sirva para bien y santificación de la vida de nuestros hermanos y de la mía propia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, aún en su mes, qué bien. Inmaculado y dulce Corazón de María, también en este mes, sed la salvación nuestra, sed la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Pues bien, queridas amigas y amigos, el intercambio es el tercero de los factores, definitivo factor, con el que se hace la economía, con el que funciona en todos los lugares del mundo y desde que el mundo es mundo, a lo largo de la historia de cada uno de los pueblos y culturas que ha habido y sigue habiendo, el factor intercambio, junto con la producción y la distribución, es el tercero con el que se hace la economía, con el que funciona la estructura económica. El intercambio de lo producido, el intercambio de los recursos bienes y de los recursos servicios que produce el ser humano. Intercambiar entre pueblos, entre gentes, unos con otros, unos productos por otros. Es lógico que el intercambio sea un factor fundamental y al mismo tiempo decisivo. Hoy en día, en el que todo es un enorme mercado, el mundo se ha mercantilizado hasta el punto de convertirse, gracias al factor distribución y a la mejora constante que ha tenido el proceso productivo, por supuesto, como algo primordial, ¿no? Pues gracias a esa distribución prodigiosa, a esas infraestructuras que ponen en comunicación al mundo, hoy en día todo es un gigantesco mercado. Hablamos de la mundialización de la economía. Los anglosajones dicen la globalización de la economía. Me da igual. Aquí, como es en Castilla, donde yo grabo esto, en España decimos la mundialización de la economía. Porque el espacio en el que funciona el intercambio es a lo que llamamos mercado. El mercado es el espacio en el que se produce el intercambio, en el que ocurre el intercambio. Bien, hay dos dimensiones de intercambio. Podemos valorar o contemplar dos dimensiones del factor intercambio. Lo que podemos llamar, en primer lugar, el intercambio económico. Este es el fundamental al que ya me estaba refiriendo cuando hablaba ahora de la mundialización de la economía y de que todo, en definitiva, el mundo hoy en día es un inmenso mercado, que consiste en intercambiar productos con otros pueblos. Lo que unos tenemos y tenemos de sobra porque lo produce en forma de materias primas nuestro espacio económico, nuestro ecosistema, lo intercambiamos con otros pueblos a cambio de cosas que nosotros no tenemos porque no lo producen nuestras tierras ni nuestro medio geográfico y que nos falta. Y el intercambio, por lo tanto, es un factor que nos enriquece mutuamente a unos y otros. Hace que no nos veamos obligados a, valga el ejemplo, a comer solo ensalada de lechuga, sino que También podamos tomar ensalada de lechuga y tomate. Y si me gusta la cebolla, pues también le puedo echar cebolla. Si es que vivo en un lugar en el que no se diera el tomate ni la cebolla, sino solo la lechuga. Y que en los otros lugares, si fuera al contrario, pues también puedan disfrutar de una ensalada completa. Porque entre unos y otros nos cambiamos, nos intercambiamos lo que nos sobra a unos y producimos de más de ello para intercambiarlo precisamente por lo que nos falta. Si nos trasladamos con la imaginación, como siempre, con ese portento que es la imaginación, a un tiempo remoto del arranque de nuestra civilización, y nos imaginamos viviendo en los tiempos de una cultura primitiva, pues si nosotros habitábamos en un lugar de bosques y de árboles fantásticos de magnífica madera, pero en un sitio donde no había piedra prácticamente, no existían canteras ni nada parecido, roquedales suficientes para poder utilizar ese medio de construcción, ese elemento fundamental en la antigüedad, como ha sido la piedra cuando éramos pocos y se podía uno permitir el lujo de construir en piedra, ¿no? Pues si nosotros vivíamos en zonas de mucho maderamen, pero no de piedra, pues desde el principio tuvimos el interés de poder intercambiar piedra por madera, en nuestro caso, por piedra. Y los que vivían en zonas de canteras, que no tenían por su paisaje natural cerca bosques y por lo tanto árboles de donde sacar su madera, pudieron cambiarlo. Podían hacerlo con nosotros. Cambiábamos madera por piedra y ellos piedra por madera. Bueno, así de simple y de elemental, ¿no? Desde el principio. Ahora, ya podemos reparar en que el factor intercambio es un factor que ha dependido de una manera irrenunciable de uno de los mayores descubrimiento, invento, valga decirlo así, del género humano, de los humanos, que es la rueda. Ya comentábamos esto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de cómo se pone en marcha a partir de los ríos, la primera gran revolución de la historia de la humanidad, y surge la rueda. Porque sin la rueda el intercambio era muy precario. Tan precario que llegaba a ser dominante, por obligada, digamos así, la tentación de los pueblos, en un mundo tan aislado como el de hace unos miles de años, la tentación obligada, entre comillas diríamos, de la autarquía, es decir, del antisistema económico que no cuenta con el intercambio, de vivo con lo que tengo, ingenuo soy si pienso que eso además me hace más libre e independiente porque no dependo de los demás ni de que me puedan engañar, dándome a cambio de mis estupendas cabras un aceite rancio, que no puedo controlar todo cuando lo cambio, y sin embargo, pues yo me valgo con lo que tengo y prescindo de lo que no. Eso, que es, digamos, la antieconomía, porque se veía obligada a prescindir del intercambio, ocurrió sin duda antes de la rueda, antes de un descubrimiento capital, como ha sido el de la rueda, sobre el que monto una plataforma sobre cuatro ruedas ligadas dos a dos por un eje y hago lo que se llama un carro. Y ya, por ese prodigio de la rueda, el carro es tirado por un animalito capaz de llevar pues algo así como 10 o 15 o 20 veces más del peso del que podía soportar sobre sus propios lomos, ¿no? La rueda. Con la rueda, el intercambio como tercer y decisivo, definitivo factor de la estructura económica, pone en marcha este mundo en el que hoy estamos. Y vamos a repetir aquella frase que sin duda decíamos en aquel audio, aquella vez: hoy el mundo va sobre ruedas. Es una expresión típica de bonanza, de desarrollo económico, y hoy el mundo sería inconcebible sin ruedas. Inconcebible sin ruedas, efectivamente. Entonces, la primera dimensión del factor intercambio, decía, es el intercambio que podemos llamar económico, ¿eh? Que parece de Pedro Grullo, pues, natural, es el apellido, no podría ser otro. El intercambio económico, es decir, para la administración y el beneplácito y desarrollo de cada pueblo, intercambiamos con otros pueblos lo que nos falta con lo que a nosotros nos sobra y producimos de más. Lo que se da muy bien, o las materias primas naturales que dan nuestras tierras, nuestro medio económico, valga la redundancia, lo cambiamos con otros pueblos por lo que a nosotros nos falta y que en otros, sin embargo, abunda, se da en condiciones. Y debido a la formidable distribución y al desarrollo a partir de la gran revolución industrial de los siglos XVIII y XIX, empezando por la Europa occidental y siguiendo por el resto del mundo, que hoy disfrutamos, pues hoy se ha convertido el mundo entero en un enorme mercado en el que todo se intercambia. Bien, este es el intercambio que crea riqueza, teóricamente, bueno, en el que nos hace desarrollarnos a los pueblos y poder disfrutar de una variedad y diversificación del consumo cada vez mayor. Adelantaremos ya que la variable independiente de la ecuación económica es precisamente el consumo. Por eso hoy en día los sociólogos desde hace ya unas décadas vienen diciendo que las sociedades, más allá de una valoración o caracterización sociológica clásica en términos de cultura o educación o política o extracción económica, lo que estamos es en una sociedad de consumo. La sociedad no es ya tanto prioritariamente una sociedad de clases, sino una sociedad de consumo, en primer lugar, porque el ser humano se ha convertido en un animal de consumo. Es un consumidor, fundamentalmente. Porque sin el consumo no funciona esto de la economía. Y como vamos a ver ahora, en cuanto aparezca la perversión de todo ello, que va a surgir enseguida, pues es el consumo el que justifica la producción. Lo adelantábamos el otro día cuando trataba de explicarles la vez anterior, en el que hicimos el audio sobre, que titulábamos Estructura Económica 2, cuando hablamos de producción y distribución, cuando trataba de que entendieran que la distribución es un factor, no es el factor primordial, ese primero solo es la producción, pero sí es tan importante, y en un momento dado más, si me apuran, que la propia producción, aunque esto parezca una paradoja imposible, ¿no? Debido a que si algo no se va a poder distribuir, no se produce, porque todo el fin, el objetivo es que llegue a ser consumido, que llegue a ser consumido. Y de ahí que en las cuentas de producción y distribución y demás de las empresas económicas, en su afán, diría que histérico, constante, por hacer más dinero, por aumentar el capital en conjunto, empezando por el capital crematístico, el dinerario, cuando la curva de ventas no sigue un ritmo ascendente y empieza a tomar un grado declinante, dejan de producir eso, de distribuirlo, etcétera. Lo cambian, en fin, pero ya no se está consumiendo tanto y por lo tanto o se ha estancado en su línea de consumo y deja de tener interés. Todo es el consumo y todo depende del consumo. Con la mundialización de la economía, por estar facilitadísimo por la distribución hoy en día el intercambio, pues se intercambia constantemente de todo, ¿no? Hasta lo inimaginable hace años, hoy en día lo tenemos todo a la mano, ¿eh? Y a la gente, al consumidor, en las ciudades, le encanta que le pongan ferias del comercio de países exóticos para el lugar donde él está, que traen las grandes empresas y los centros comerciales, estos, los hipercentros, ¿no? Los hipermercados gigantes. Quiero insistir un segundo para que distingan ese espacio abstracto que es el mercado. No lo confundan con la plaza del mercado, con el establecimiento, con el comercio, al que me refiero cuando voy a la ferretería, por ejemplo, o la droguería, con la tienda, ¿eh? Es habitual. Dice, ¿dónde vas? Entonces dice, voy al mercado. Bueno, el mercado es un concepto abstracto. Si yo digo, hay que ver cómo está hoy en día el mercado de la música. ¿Y dónde está el mercado de la música? ¿En qué calle? ¿En qué número? ¿En qué ciudad? ¿En qué plaza? En el mundo. Está en el mundo. El mercado de la música está mejor, peor, ¿no? Estoy refiriendo a cómo está todo lo que es la producción musical y su venta, su distribución y venta para su consumo. Eso es un espacio abstracto, ¿eh? A lo largo y ancho del mundo. Eso es el mercado. Cuando hace un momento decía, el mercado es el espacio en el que ocurre el intercambio, el factor intercambio. Bien. Hemos hablado de la estructura económica que trataría de haber hecho prescindible el factor intercambio, el sistema autárquico, pero esto es el antisistema económico, ya digo, y este se dio únicamente en la antigüedad remota, cuando no se había inventado aún la rueda, no se había descubierto, porque además un invento es un descubrimiento, ¿no? El de la piedra rodante que acaba, a partir de ese descubrimiento, pues ingeniando lo que será, sí, un invento, ya diríamos, como es la rueda. La rueda. El intercambio es lo que en el fondo da más vida y hace que sea fructífero y estimula, en definitiva, de forma constante la producción y con ella la distribución. La distribución y, por tanto, la producción. Se dan cuenta cómo son como un poco en el círculo virtuoso económico, en este caso no vicioso, sino virtuoso, aunque depende del enfoque que le demos. Cabría más decir vicioso, es como la pescadilla que se muerde la cola, es decir, en este caso se autoalimentan producción a la distribución, distribución a la producción. Pero fuera de ellas y como envolviéndolas, como rodeándolas, ¿eh? Con esa rueda rodante, de todo tipo de transporte a lo largo de todo tipo de comunicaciones hoy en día, hoy es el intercambio el factor que da esa luz y esa vida y ese estímulo entusiasta según los ciclos al alza o a la baja, ya sean unos u otros, ciclos expansivos o depresivos, según. No vamos a entrar ahora en todo eso. Es una, lo digo esto entre corchetes, la ciencia económica es una ciencia bonita, es una ciencia muy, a mí me gusta, me encanta. Me gusta muchísimo más, naturalmente, hablar de Dios, por supuesto, es lo que más me gusta, y todo lo que tiene que ver con Él y con nosotros, pero la economía es una ciencia, estoy de decir que es una ciencia bella, es una ciencia, en la que se puede disfrutar, o sea, conociéndola y tratándola y demás, ¿no? Esto está en función de la vida, ya saben. Si usted está enamorado de la vida, porque la vida nos la da Dios y la ha hecho Él, pues si usted es capaz de vivir todo esto de una forma virtuosa y no viciosa, pues entonces la economía es algo bonito. Si no es así, pues se puede convertir en su propia tumba, por supuesto, ¿eh? Como para tanta gente que nada en fortunas y en aparentes riquezas a partir del dinero, y para los que sin embargo pues es la propia muerte, ¿no? Lo que están haciendo crecer constantemente, ¿no? Son los difuntos con patas que van de un lado para otro en este mundo pensando que lo dirigen y lo controlan y lo dominan, ¿eh? Todo, creyéndose llevando las riendas del género humano, de la humanidad y el mundo. Pero la economía en sí, vista con la distancia que hay que tomarse para no caer en la obsesión, digamos así, de sus garras, pues es una ciencia preciosa, Claro que sí. Y humana, profundamente humana, claro. No es algo matemático, tal o que. No, no. Otra cosa es que usemos todo tipo de cálculos e instrumentos para moverla y conocerla y analizarla y demás, ¿no? Bueno. La otra dimensión del factor intercambio, ya digo que de este primero podríamos estar hablando lo que quieran, pero podemos dejarlo ahí si ya han entendido en qué consiste. Estarán diciendo, esto es algo que yo ya sabía, este tipo siempre me dice lo que yo ya sé, lo he advertido. En este blog de cultura y civilización no engañamos a nadie, ¿eh? En absoluto, todo lo contrario. Ya le he dicho que de eso se trata, de sacar de dentro eso que vosotros ya tenéis ahí. Bien. La otra dimensión es lo que podríamos llamar el intercambio técnico o mecánico, que es el cambio que hacemos constantemente cuando adquirimos cosas, ¿eh? O cuando intercambiamos un producto por otro, por dinero. Por dinero. Eso que llamamos dinero. Ese elemento, ¿se dan cuenta? Si hubiera preguntado al principio, antes de como al comienzo de la primera sesión que dedicamos a la estructura económica, como preguntaba, ¿no? ¿Qué es la economía? ¿Qué entendéis vosotros? ¿O qué entienden ustedes por economía? Pues mucha gente habría dicho, ¿a qué le suena esto de economía? Pues viene a la boca enseguida lo del dinero, el dinero, pues lo que sale, ¿no? Y sin embargo, ya ven que el intercambio, perdón, el dinero es un elemento, simplemente un elemento, de una de las dos dimensiones con las que entendemos el factor intercambio, el dinero. Es eso que surgió en la antigüedad más remota, bueno, allá en las lindes de la prehistoria, de la última prehistoria, no les quepa duda. Las llamadas culturas coníferas, costeras, como aquí tenemos algunas en la zona de Asturias, del norte, ¿no? O en otras zonas de costa, que aparecen cavernas que tienen acumuladas una cantidad de conchas dentro, que no es el mar el que las ha metido ahí dentro, ¿no? Sino que es el ser humano el que las ha apilado. Bancos de conchas, conchas nacaradas, que tienen su material precioso, ¿no? Digamos así, y que fueron utilizadas como medio de intercambio, como instrumento de intercambio. Hasta que el dinero, cuando empezamos a explotar el oro y la plata y el bronce y el cobre, antes de la aleación bronce, etcétera, pues empieza a ser el dinero ese metal precioso que en principio tenía valor real y valor de cambio, siempre el valor de cambio. Porque el trueque, que es como llamamos al intercambio técnico o mecánico de especie por especie, de género por género, tiene problemas, ¿saben? El problema de que como no somos tan buenos como deberíamos ser, sino bastante malos en general, pues tendemos mucho a engañar. Y como aquí pensamos que nos estamos jugando nuestro futuro siempre, si somos más ricos o menos ricos, ese es uno de los grandes engaños de todo esto, pues el trueque se presta mucho al engaño. A ser yo pecador engañando o a que me engañen y lo sea el otro más que yo. Y entonces te cambio estas tres mulas por tantas fanegas de trigo. Y resulta que me das una parte del trigo infectado, con yo qué sé, cualquiera de estas pulgones o plagas, ¿no? Tipo gorgojo, como le pasa al arroz. O al revés, el que me da las mulas, una me la da sana, pero las otras están enfermas. Y no lo puedo apreciar cuando me las da, aparentemente no. Pero luego, al cabo de poco, me enferman y se me mueren. Y no me han durado ni 6 meses. Y digo, ahí va la mar, me engañó, ya no lo veo más. Yo, sin embargo, todas las fanegas de trigo que le pasé, estaba en condiciones y, bueno, habrá tenido pan para 2 años. Bueno. Esto es, o vino por aceite, o en fin, cualquier producto. Cuando el trueque, cuando no se ha utilizado ese invento, que es el dinero, ese mecanismo, ese instrumento, pues Sin embargo, con el dinero, dice, mira, por esto te cobro tanto, en oro, en plata, tantas monedas. A partir del siglo XVIII, el Banco de Londres, si no recuerdo mal, es el primero cuando está poniéndose en marcha la gran revolución industrial, la segunda total de la historia del género humano, de la humanidad. Es en Inglaterra, ya digo, donde al metal precioso, para usarlo como moneda que venía utilizándose, dada el recurso, todos los recursos ya saben que son limitados, con este problema arrancábamos esto, ¿no? No lo olviden eso, no lo pierdan de vista, el problema del que nace la economía, porque es con lo que se entiende todo y sin ello no se entiende nada bien de estas historias. Pues con el metal precioso, como el oro es un recurso limitado y la plata también, y el cobre también, etcétera, ¿no? Aunque parezca a algunos que son infinitos o casi, ¿no? Pues se impuso el sacar un tipo de dinero hecho papel, que ya no tiene valor real, ya no es un metal precioso, sino el papel moneda, los billetes, las estampitas de los bancos que decían nuestros abuelos, los billetes, el dinero, entonces recurso por dinero, esto es lo más cómodo, y como con el dinero lo compró todo lo material, pues el dinero naturalmente no se le podía escapar al malo, no se le podía escapar. Y como más destruye las almas y las vidas, Satanás, el diablo Satanás, es con el dinero. Esto es terrible, porque la gente en general cree en el dinero. Cree mucho, además, en el dinero. No le hace ascos. Todo lo contrario. Confunde el que teniendo dinero, aparentemente me quito la preocupación de tener que tener dinero. En principio así es, ¿no? Con que eso me va a hacer feliz. Tener dinero me va a hacer feliz. Pues si pudiéramos preguntarle a la hija de uno de los mayores multimillonarios de la época en la que yo era joven, bueno, sigo siendo joven, entiéndeme, ¿no? Entiéndanme, pero ya no tengo 25 años, ¿no? Sino más de 60. Pues si preguntamos a Cristina Onassis, pudiéramos preguntarla, que ya murió, se suicidó, que fue la heredera más rica del mundo en aquel momento, cuando heredó de su padre, el griego, aquel armador de barcos, Aristóteles Onassis, su inmensa fortuna, porque se quitó la vida, con una hija que tenía y todo. Si tenía más dinero que nadie, ¿cómo es posible que se quitara la vida? Si no tenía eso, que te lo soluciona todo, que te abre todas las puertas. O a Judas. Le preguntamos a Judas por qué se ahorcó. Porque Judas creyó en el dinero. Ah, entonces ya empieza a descubrir. Lo que acaba de decir la voz del blog Cultura y Civilización, va a resultar que es verdad. Y claro, si es verdad, el Jesucristo, ya saben, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:12. La verdad. Va a resultar que es verdad. Que el instrumento favorito de Lucifer, Satanás, el diablo, de sus diablos, de sus demonios, es el dinero. Esta es la gran tentación. Y junto con el dinero, el sexo, ya saben. A través del dinero y del sexo, bueno, hace poco impidió, por citar un caso así mundialmente conocido, ¿no? Impidió ser presidente de la República Francesa a un individuo que era, bueno, de estos aparentemente superhombre, ¿no? Un todoterreno. Cuando además se encontraba económicamente en el machito, ¿no? Del mundo. como presidente del Fondo Monetario Internacional, pero le gustaba mucho la cosa del sexo también, de una forma desmedida, no tenía contención. Y entonces, entre dinero y sexo, pues el pobre, no vamos a decir el nombre, pero todos lo conocen, ¿no? ¿A quién me refiero? No, por no decirlo, es tontería, ¿no? Pero vamos, pues este hace unos pocos años tuvo su derrumbe, se cayó por el precipicio. El diablo lo coge y empuja por ahí, o sea, es el que... Pero vamos, el caso de Judas Iscariote, ahí es el diablo a cara descubierta, ¿no? Dice, con este pobre miserable, que es un discípulo apóstol de Jesús, consigo yo que pase información a los que están detrás de echarle mano para matarle. Así discretamente. Y lo hago con el dinero. Con el dinero como el cebo en el que cae todo el mundo. O casi todo el mundo. O casi todo el mundo. Yo soy un gran pecador. Sinceramente, como no me consuela saber que somos muchos los pecadores, me gustaría no serlo. Me gustaría ser bueno, pero más bien soy malo. Soy malo, no soy bueno, pero Dios me ha dado la gracia de ser consciente de ello. Y bueno, de cada día intentar ser un poco menos malo. Tengo muchos defectos, horrorosos, si ustedes quieren, defectos. Y soy un gran pecador. Pero les voy a contar un secreto. El Señor me ha concedido la gracia, y no dudo de ella, la tengo por segura, de ser gilipollas. Esto les avisaba el día pasado, digo, habrá una sorpresa además que yo espero que les sea grata conocer cuando hablemos del intercambio, y concretamente del intercambio técnico o mecánico de mercancías por dinero. ¿Eh? Lo que se comercia en el mercado, lo que se comercia son mercancías. ¿Eh? Mercancías bienes, mercancías recursos, bienes o servicios, trabajos, productos. Bien. Entonces, en el origen de esta palabra, se la cuento para que la entiendan y no piensen, pero bueno, qué grosería, pero qué tal. Quita eso. ¿Será posible? Este tipo se ha vuelto ya idiota del todo. No. Idiota es una palabra que insulta, que ofende, si se lo digo a una persona que es idiota, ¿no? Porque si miran ustedes en el diccionario, verán que dice persona que tiene tal grado de deficiencia mental, que en su desarrollo mental no va más allá de los 5 años, ¿eh? O tal. Entonces, idiota, imbécil es un poco galicismo, imbécil dicen en Francia, tonto. Eso sí, estos son palabras que si yo las digo como insulto para ofender o herir a otra persona, maldito yo si lo hago así, tiene un sentido, ¿eh? Tiene un contenido. Pero gilipollas no insulta nada. Es el diablo el que cogió ese dicho que surgió en Madrid a principios del siglo pasado, de nuestro siglo XX, nuestro de los que nacimos en él, allá por finales de la primera década y años 20, y el diablo, que es malo, la ha tratado de convertir en un insulto, y hoy en día pasa por ello. Pero si les cuento el origen de la palabra, de dónde procede, verán qué historia tan bella en el fondo. Solo que el diablo está encargado permanentemente de hacer el mal, de hacer daño, porque el diablo es el pecado y la muerte. Satanás, con el príncipe de todos ellos, Lucifer. Esta historia la tenemos ya contada y su origen hace mucho tiempo, no vamos a repetirla. Pero sí lo que significa en puridad esta palabra. Verán, Yo la supe debido a que nuestros académicos de la lengua decidieron hace unos años, no sé, hará quizá 20 años de esto por ahí, quizá menos, pero vamos, más de 15 yo creo que sí ya, decidieron incluir en el diccionario esto que se dice tantísimo, que vienen los futbolistas de otros países a España y antes de saber hablar ya español un poco para ir a la tienda y pedir el pan, ya enseguida los insultos, los tacos y tal, ¿no? Y gilipollas, decir al futbolista de yo que sé del país que, y dice uno, vamos, que enseguida, ¿no? Aprende esta palabra. Entonces es una palabra que se dice mucho, mucho. Y desahoga, el que la dice, vas conduciendo, te hace uno una pirula con el coche, ¡ah! Y te sale eso, ¿no? Como... Entonces los académicos dijeron, vamos a meterla en el diccionario. Porque es una palabra que... Y es de origen madrileño. Yo me encuentro muy orgulloso de ser madrileño. Y de que esta palabra, que conocí entonces su origen, y cómo el diablo la ha pervertido y la ha hecho eso, ha confundido lo que de origen significaba, que era algo tan bueno, ya lo van a ver. Porque se jugaba mucho en ello. En esto del dinero, el diablo se juega todo. En un momento dado, se juega todo. Prontito tengo aquí cerquita, ¿no?, el Evangelio, y enseguida lo vamos a recordar, porque nos lo dice Jesús más de una vez, habla de esto. Y habla de ello con seriedad, sin alternativas posibles. Pues, con motivo de aquello, pues la prensa formal, la prensa que es seria, ¿no?, no cualquier periódico, digamos, ¿no?, por traer algo así, pues en esas páginas de cultura que no se suelen leer, que la gente no ve en los periódicos, pues en uno concretamente, quizás más de uno, pero en el que yo lo vi, venía la historia del origen de la palabra. Ya los académicos comentaban, pues esta palabra gilipollas, dice, es una palabra que tiene su origen en lo siguiente, en la siguiente historia. A principios del siglo XX, en Madrid, un madrileño, que se llamaba Gil, es un nombre típico, ¿no?, de toda la vida, como Don Gil de las Calzas Verdes, Gil, San Gil, es uno de los primeros discípulos amadísimos de San Francisco, ¿no?, el hermano Gil. Gil, un tal Gil, tenía una granja en Meco, ahí en Meco, está ahora la cárcel Modelo esa, por lo que por desgracia lo conoce mucha gente, Alcalá Meco y tal, pues en Meco, cerca de Madrid, ya sabes, unos kilómetros, tenía una granja avícola donde criaba gallinas, gallos, pollos, pollas, que es como se llama la mayoría de lo que nace de los huevos de la gallina, que son hembras, gallinas, y cuando son pequeñas son pollas, pollitas. La costumbre es decirle pollo, pollo, de un tiempo a esta parte, pollo, pero sabemos que el pollo, el que va a ser gallo, es uno de cada cientos. Ya sabemos que el gallo, de ahí el machismo, entre otras cosas, ¿no?, de que el gallo es el que cubre a las gallinas. El gallo cubre a todo el gallinero, ¿vale? Pues gallos, de tanto en tanto, hay uno que es gallo. Pero la gran mayoría, la minoría son los gallos. Y la mayor parte son gallinas, gallinas. Pollitas, pollas. Nada que ver con el órgano sexual masculino, ¿verdad? Con esa parte del órgano sexual del pene, nada que ver lo de polla, nada que ver, pero el diablo ha conseguido que parezca que es una palabra soez, que suena gilipollas y tal como. Sigamos la historia, para que la entiendan bien y disfruten con ello quien lo escuche esto y diga, hombre, me encanta saber esto, aunque siga usándola y oyéndola como tal, pero saber cómo es esto y cuánto fondo satánico tenía en el fondo el asunto para desvirtuar una vida y una actitud y unas acciones bellas, como eran las de aquel Gil. Verán, Gil, en la calle del Barco de Madrid, que está paralela a la Gran Vía de Madrid hoy en día, y sigue la calle del Barco, ahí detrás de Gran Vía, yendo hacia la Santa Bárbara, lo que era entonces, en aquel tiempo, la puerta de Santa Bárbara, en esa orientación, por detrás de lo que es hoy la Telefónica, la división de la Telefónica y la Gran Vía, pues pues la calle del Barco. Ahí él tenía su despacho de venta. Y él venía, se daba sus madrugones, trabajaba bien en su granja de Meco, y la granja Dios se la tenía bendecida, porque era un buen hombre, Gil, sin duda, era un buen hombre. Y le iba muy bien. Entonces él, pues eso, en torno a cambio de la década, a los años 20 del siglo XX, del siglo pasado, pues tenía un despacho de venta de pollos, pollas, pollitas, y las vendía. Y las vendía baratas, las vendía a un real. Entonces era, al parecer, pues un precio muy barato. Y el pollo, que en aquellos tiempos era un lujo comerlo, y poderlo, era cosa de ricos poder acceder a ello, pues tenía colas el hombre. Él abría a las 7 de la mañana, llegaba allí con su mercancía, y a las 8, a la hora que fuera, abría su despacho, en su tienda, y empezaba a venderlas. Y tenía cola, y cada vez más, ¿no? Y él feliz de trabajar para dar gusto a la gente, sin ningún ánimo de hacerse rico, sin ánimo de lucro, sin avaricia, que es un pecado capital, mortal, sin avaricia. Es decir, que a pesar de que la venta le iba de maravilla y él cada vez vendía más y mejor, pasaban los meses, pasaban los años, y él no subió el precio, él seguía vendiéndolas a un real. Y la gente, que en general no era como Gil, sino que suele ser avariciosa, y con afán de más y más y más, si se trata del dinero, pensando que eso le va a dar poder y dominio y seguridad, y lo que le hace es esclavo, claro, no solo no le hace más libre, sino todo lo contrario, pero bueno, eso hay que vivirlo para comprobarlo. Pues la gente, a aquellas personas que eran de la línea de Gil, es decir, que tenían una moral suficiente como para no pisar el cuello en el trabajo al compañero con tal de subir yo encima de él y no él, o de aprovecharme en mi mundo laboral o económico de otros para yo ganar más y ser mejor, pues a este tipo de personas empezó a ponerse, a salir el dicho de: joder, tú pareces Gil, el de las pollas, que es tonto, podía ser riquísimo y sigue ahí, yo que sé las años que lleva vendiendo a un real todos los días, se da la paliza y está horas con eso abierto vendiendo, y podía ser rico y haberse retirado. Tú pareces tonto, pareces como Giles de las pollas, Giles de las pollas, Giles, gilipollas, parece gilipollas. ¿Cómo me gusta esto? Es una historia que me hizo feliz cuando la leí, porque pensé, anda, pues yo soy gilipollas. Si yo lo del dinero lo detesto, Dios me ha dado esa gracia. Él sabrá por qué. Si tengo dinero, mejor, ¿eh? Si me toca la lotería, encantado. Puedo hacer más regalos, más cosas. Bueno, emplearlo para bien. Pero si no lo tengo, igual de bien. Feliz, 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 feliz. O sea que no me preocupa ni me obsesiona, todo lo contrario. El dinero, para lo que sirve. Es como la política. Si siguen oyendo este blog después de verano y no me han echado ya de la página, pues entonces verán cómo vamos a ver la estructura político-jurídica, ¿no? Y ahí tocará decir que la política es un mal necesario. Pues el dinero es lo mismo, es un mal necesario, es imprescindible. Ya he contado por qué, ya hemos hablado, ¿no? No hay más remedio. Hay que utilizarlo. No podemos andar con el trueque como hace 4.000 años, ni podemos, ¿eh? Sino que hoy en día, bueno, y ya no hay ni que llevarlo encima casi con las tarjetas, ¿eh? Todo va por el cable, pues bueno. Se tiene, sí, se usa, pero estará el estúpido de Satanás, el pobre desgraciado, tan feliz de pensar: ¡soy el amo! Te hago burla, Dios Padre, y te puedo con esto del dinero. Pues sí, efectivamente, le gana el pulso con muchísima gente, pero a los gilipollas no nos gana. Me gusta decir en mi casa: soy el presidente de honor del Club de los Gilipollas del Mundo. Creo que solo hay un miembro, que soy yo, pero a mucha honra, ¿eh? Me siento muy feliz. Podríamos hablar de esta cuestión más, pero ya saben, que usted tiene un trabajo que gana mucho, Bendito, estupendo, pero úselo bien, úselo bien. Cuanto más le paguen, mejor, pero ojo, porque si eso le hace más pecador, o ser un desgraciado, o sentirse por encima de los demás, maldito dinero. Recuerde que el que lo maneja es el malo, no es Dios. El pasado día 18, el Evangelio, se leía San Mateo, el capítulo 6, a partir del versículo 24 al 34, y podemos ir concluyendo con la lectura de él. No lo hago por molestar. Ténganlo claro. Cuanto mejor sea su economía en función de su dinero y más sana y más cómoda, si usted está educado con ello, mejor. Pero es bueno que esto lo sepa y esté en la cuestión. Bendito Gil, el que vendía pollas, pollitas, gallinitas, pollos. Hoy se le dice pollo, como si fueran gallos todo, pero no son. Pollas, pollitas, gallos, pollos. Decimos, voy a comer pollo, ¿cómo compro pollo? Porque polla, como sonaría peor. Pero esto es el malo, el que lo tergiversa, lo confunde. El engañador, el bellaco que decía el cura de Ars. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Él ni lo tocó. Cuando se vieron obligados a pagar impuestos, esto es al margen de la lectura, del Evangelio, me permito cortar un momento para comentarlo. Recuerden que ni lo tocó en vida, ni lo tocó. Encargó a Pedro que fuera, cogiera un pez, le abriera la boca y encontraría allí la moneda con la que tenía que pagar por ellos. Cuando les obligaron a pagar el impuesto. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. Jesús nos habría dicho ahora, no estéis agobiados por la economía, ni siquiera por el dinero. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué vais a comer o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Te alabamos siempre, Señor. Te alabamos siempre, porque eres la bondad y con tu gracia nos abres el entendimiento e iluminas nuestro corazón para que podamos entender, a partir de lo simple, en lo que nos va más en la vida. Lo más arduo y complejo, y poner cada cosa en su sitio, para que por tu gracia y tu poder podamos llegar a ser contigo santos, que es lo que tú quieres. Queridas y queridos, feliz verano. Que Dios os bendiga y que la Sagrada Familia de Nazaret os tenga a todos en el hogar de la Madre. A la vuelta del verano, quizá hagamos una economía 4 para entrar a una cuestión muy importante y de gran calado, como es lo que tiene que ver con la propiedad y la posesión, que es lo que en definitiva ambiciona el corazón humano del mundo, que no de Dios, sino del mundo. Hablaremos de la estructura con respecto a los sistemas económicos para concluir y que eso les quede claro también. Y a partir de ahí trataremos esta cuestión de la propiedad privada y del afán de posesión del género humano, del animal humano que somos cada uno de nosotros. Pues lo dicho, que la Sagrada Familia de Nazaret durante todo el verano nos tenga a todos en el hogar de la Madre.